principio, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si vosotros me conocéis, conoceréis también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocéis, lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo estoy con vosotros, todavía no me conocéis. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dice muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre habita en mí, es el que hace las cosas. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Creedme al menos por las obras. Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré por vosotros todo lo que os pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si vosotros me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía, y vale la pena saber qué era esta Antioquía, porque hoy de la ciudad no queda nada. Lamentablemente, los fundadores de la ciudad, allí en la época de Alejandro Magno, un seleuco, justamente hijo y a su vez padre de un tal Antíoco, por eso se llamó la ciudad Antioquía, la fundaron en lo que hoy conocemos como una juntura de dos placas tectónicas. No sabían nada de placas tectónicas, de modo que con el tiempo sufrió por lo menos 20 terremotos hasta ser destruida, no solo por obra de los terremotos, sino por obra de los hombres, las invasiones de los persas, luego de los sasánidas, finalmente de los musulmanes, que terminaron por destruirla totalmente. Lo cierto es que en la época en que Pablo y Bernabé y Pedro van a Antioquía, Antioquía es una ciudad magnífica, una de las tres grandes ciudades magníficas de la antigüedad, de ese tiempo, de la época de Cristo. Eran Alejandría, Antioquía y, por supuesto, Roma. Y Antioquía fue, después de la caída en manos de los persas de la Mesopotamia, la capital de todo el reino de Siria. Ahí, al lado del río Orontes, edificada allí, con una salida al mar en la boca del río, que hoy también está desaparecido, un puerto magnífico, como era el de Ostia para Roma, o el de Alejandría para Egipto, puerto que enarenado por el río ya no se utiliza más. Pero cuando llegan los primeros apóstoles a Antioquía, es una ciudad de 500.000 habitantes por lo menos. Parece que en estas cifras no cuentan los esclavos y los siervos en general. De todas maneras, que muy fácilmente tendría 700.000 habitantes. Una ciudad hecha a todo lujo, primero por los Seleucidas, luego por los mismos romanos cuando toman la ciudad. Allí Pompeyo hace un anfiteatro, arregla el circo, luego Augusto, luego Tiberio, una cosa magnífica, toda la ciudad pavimentada con losas de mármol, una de las calles principales, 3 kilómetros, 70 metros de ancho, con las veredas porticadas, con una cantidad de columnas impresionantes. Todo eso hoy está sepultado bajo la arena, y arriba los turcos construyen su ciudad más o menos moderna, rompiendo todo lo que hay abajo, que habría que rescatar en lo que queda, porque durante mucho tiempo los escombros se utilizaron como material de construcción de otras ciudades. La cuestión es que aun cuando ha desaparecido todo hoy en día, lo que no ha desaparecido, por eso no tenemos que tener miedo de las ruinas humanas, de las revoluciones, de las caídas, de las destrucciones. Lo que han quedado son todas las almas de los cristianos victoriosos que forman hoy justamente parte de la Iglesia triunfante, y que han vivido ahí su cristianismo durante muchos siglos, desde la predicación de Pablo, de Pedro, de tantos de sus sucesores, como por ejemplo San Juan Crisóstomo. Lo cierto es que tenía una magnífica biblioteca que después fue quemada por los mamelucos, una magnífica, magníficas basílicas, una extraordinaria que se llamaba la Catedral de Oro por su cúpula dorada, que estaba en una isla del Orontes, y barrios de gente rica en industria, templos a los cuales peregrinaba muchísima gente de todo el Imperio Seleucida primero y después del Imperio Romano, de todas partes del mundo, iban ahí, dejaban sus limosnas, sobre todo para ir a pedir, solicitar oráculos al templo de Apolo Délfico, que era famoso. Eso era un ingreso extraordinario en la ciudad, la compra de imágenes, la compra del oráculo, ir a los templos, era prácticamente la mitad de la industria de Antioquía. Y por eso esta rebelión que hoy vemos contra Pablo y contra Bernabé, de estas señoras aristocráticas, mujeres de gente de la industria y judíos, porque también en esa época los judíos tenían un gran dominio sobre la ciudad, y aun cuando ellos no eran paganos, fomentaban la industria de los paganos y de la imaginería y de los fetiches, la superstición, porque estaban detrás de eso. De hecho, la ciudad era una de las ciudades que más judíos tenía en el Imperio Romano, más que Jerusalén, como más o menos como los judíos que había en Alejandría y después en Roma. Entonces, así que Antioquía está dividida en tres grandes barrios: uno de los griegos, descendientes de los Seleucidas, gente de habla griega, cultísima, los sirios y finalmente los judíos, en tres grandes barrios. Y el idioma que más hablaba era el arameo, ¿no? La gente muy culta hablaba griego, que era una especie de idioma universal, pero el sirio era lo que se utilizaba en ese tiempo, que es el arameo en realidad, y que es tan importante porque es el idioma universal de la época de Jesús y que hablaba Jesús, tal modo que todo lo que nos queda escrito en arameo, incluso Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento, se aproximan muchísimo al idioma original con el cual Jesús hablaba. Todavía, como ustedes saben, la iglesia siria celebra su liturgia en arameo, en arameo. Cuando ustedes vayan a escuchar alguna de sus liturgias, oirán, sin entender nada, por supuesto, el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿y qué dice Lucas en los Hechos? Ya que vosotros rechazáis la vida eterna, entonces empezaremos a ofrecérsela a los paganos. Rechazáis, qué terrible, rechazar la vida eterna. Y después, como si fuera no solamente obra de los hombres, rechazar o no rechazar, sino sobre todo de la gracia infinita de Dios, que libera la voluntad humana y la ilumina y le da la verdad, dice también los Hechos de los Apóstoles, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna creyeron. El Padre Pío, en una de sus meditaciones, decía, porque hay una oración pascual que nosotros repetimos a veces sin prestarle demasiada atención, en donde decimos, celebramos la obra de la creación y la obra más extraordinaria aún de la redención. Justamente meditando estas palabras, el Padre Pío decía, porque mucho más extraordinario y revelador del poder de Dios la obra de justificar al pecador que la obra de crear de la nada. ¿Por qué? Decía el Padre Pío. Porque la nada es nada y no ofrece ninguna resistencia al poder creador de Dios. No puede negarse al poder creador de Dios. En cambio, la redención, la justificación, implica la libertad del hombre, tantas veces soberbio, tantas veces apegado a sus cosas de tal manera que es incapaz de recibir el poder de Dios, de tal manera que cuando Dios justifica, hace una obra más poderosa, dice el Padre Pío, que la obra de la creación. Más difícil crear al hombre, al Hijo de Dios y a los hijos de Dios, a partir de sobre la libertad del hombre, que crear las cosas sobre la nada. Hombre iluminado por la gracia y por su teología, el Padre Pío, en el cual muchos ven simplemente el hombre milagroso, el taumaturgo, el hombre piadoso, ¿no? un hombre sabio, y un hombre instruido, un hombre que pensaba las cosas. Bien, pidamos a Dios que nosotros nos hagamos nada frente a Él. Eso decía Santa Catalina de Siena, ¿por qué tenemos que humillarnos? ¿Por qué tenemos que aniquilarnos? ¿Por qué tenemos que ponernos frente a Dios? Quizá no frente a los hombres, frente a Dios. Como nada, tenemos que hacernos nada frente a Dios para que Él pueda crearnos sin problema y llevarnos a Él y hacernos plenamente sus hijos y llenarnos impetuosamente con las cascadas de su gracia, de su amor infinito. Y para eso hay que amar a Dios, no a ese Dios del cual hablan los filósofos o a veces niegan, así con argumentos especiosamente filosóficos, los que se dicen ateos, no, ni siquiera el Dios al cual podemos llegar a través de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, no, el Dios que vemos en el rostro maravilloso, resplandeciente de Jesucristo. El que me ve a mí ve al Padre. No el que ve a los curas, no el que ve a los obispos, no el que ve al Papa. El que ve a mí ve al Padre. Le dice Jesús cuando él le pregunta, ¿y dónde está el Padre? Esa paternidad que justamente es paternidad, que compete antes que nada al Hijo. No a todos los hombres, esto hay que repetirlo muchísimo porque a veces hay confusión. Nosotros no podemos decir que Dios es padre de todos los hombres, sino muy analógicamente, muy de una manera aproximada, como podemos decir Beethoven es el padre de su quinta sinfonía, pero de ninguna manera padre. Como es Padre naturalmente, nuestro Padre, el Padre y la Madre que nos engendraron, concibieron y nos dieron a luz. No, porque nosotros no somos de la misma naturaleza. Yo soy de la misma naturaleza que papá y que mamá, pero no soy de la misma naturaleza de Dios. Para que Él me haga partícipe de su naturaleza, tiene que engendrarme nuevamente de una paternidad superior y maravillosa y misericordiosa. Y eso lo hace antes que nada con el Hijo primogénito, el unigénito Jesucristo nuestro Señor, y a nosotros nos hace hijos de adopción, hermanos, hermanos de Jesús. Y para eso tenemos que conocerlo a Jesús, porque Él conoce al Padre como Padre. Y para conocer a Dios como Padre, es decir, como Dios, porque justamente Dios no es la palabra Dios de cualquier religión, es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y por dignación maravilloso, nuestro Padre. Ese Padre nuestro al cual nos acercamos con temor y temblor. Porque tú lo dijiste, porque tú lo revelaste, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy lamentablemente el Misal, los mamarrachos que lo tradujeron al español en la última traducción, cambian constantemente la palabra Dios por la palabra Padre. Cuidado, no es una palabra que se pueda utilizar así tan como si nada, cuando es una maravilla eso. Una paternidad, además que debemos mantener, merecer, viviendo lejos del horror del pecado, tratando de alimentar esa filiación en comunión, en oración, en obras de caridad, por supuesto. Así como Jesucristo refleja el rostro del Padre y Él es el que nos hace sus hijos, así también nosotros hemos de reflejar, si somos buenos cristianos, el rostro de Jesús para lejanamente. Reflejar el rostro del Padre es una de las oraciones que se rezan en la oración universal de la noche de Pascua, que a través nuestro puedan los demás conocer el rostro de Dios a través nuestro. Miren qué espectáculo estamos dando hoy al mundo. Va, lo que sale en los diarios, lo de los jerarcas. No hablemos de los santos, que siga habiendo santos, por supuesto que los hay, por supuesto que uno se acerca a Dios a través, no de los libros de teología, no de los grandes predicadores, los que saben hablar bien, sino de los gestos y de la vida de la vida de los santos, allí tenemos que encontrarnos con Dios. No, no tenemos que hacernos amigos de los curas. Yo soy muy amigo del Padre tal, no me importa. Yo soy amigo del obispo, no me importa, no me importa. Amigo de Cristo, amigo del Señor, amigo de sus amigos. En la misa decimos, cuando rezamos, y todos los que han vivido tu amistad, cuando rezamos por los difuntos, vivir la amistad de Dios, con humildad, por supuesto con agradecimiento, que Dios se haga mi padre, que Jesucristo se haga mi hermano, que quiera ser mi amigo, no, ya no, llamo siervos, os llamo amigos, qué maravilla vivir eso. Esa amistad que en lágrimas vivía el Padre Pío, que en obras vivía el Padre Pío. Que la Santísima Virgen María, el rostro materno de Dios, nos haga vivir esta nuestra filiación y nos lleve hoy a través de las tempestades de este mundo al puerto de la eterna salvación.